Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros, aventureras y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll por Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos y todas ustedes en este episodio número 30 de la temporada 2. Dios, ya se nos fueron 30 episodios, sentí que fue súper mega rapidísimo, pero estoy muy contento de que estemos prácticamente ya terminando la temporada 2 o lo que tenía planeado para esta temporada 2, lo cual me parece excelente. Si ustedes han estado acompañándome a través de toda esta travesía desde el episodio 1 hasta este episodio 30 de la segunda temporada, muchísimas gracias por seguir aquí escuchándome, viéndome dentro de estos diferentes episodios donde exploramos este hermosísimo hobby que tanto amamos, que son los juegos de rol independientes y de vieja escuela. Como no tuvimos por allí episodio la semana pasada, las noticias de la esquina de la mesa se han estado juntando bastante, pero son muchas, son muy interesantes y creo que les van a encantar. Así que vamos a comenzar primero directamente con eso y luego vamos a pasar al tema principal de este episodio que me parece increíble, me parece que está súper, súper bueno. Es una muy buena manera. Si cerramos temporada con este episodio, me parece una excelente manera porque es un episodio increíble. Pero bueno, vamos directamente con las noticias más relevantes dentro de este mundillo de los juegos de rol con la esquina de la mesa, así que vamos directamente para allá.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Ok, y con esto llegamos directamente a la esquina de la mesa, que si es la primera vez que me están escuchando por acá, estas son todas las noticias que he recopilado a través de estos días y las cuales mando un boletín rapidísimo por allí, directo al correo de todas las personas que están suscritos a este boletín de Roll per Second, oficial de Roll per Second, el cual se llama Tacos de Goblin. Y si tú quieres recibir justamente estas noticias directamente en tu correo antes incluso de que salga o no salga el episodio de Roll per Second, te súper recomiendo que vayas por ahí a suscribirte. Voy a dejar todos los detalles necesarios en la descripción del video donde estés escuchando o viendo esto, así que puedes checar rapidísimo a ver eso. Pero bueno, vamos comenzando. Tacos de Goblins, la primera noticia que tenemos por acá es que la KobolCon es prácticamente este próximo fin de semana, este próximo domingo. Voy a estar corriendo por ahí una mesa, así que si quieres jugar un montón de juegos de rol independientes o si quieres jugar conmigo Eerie Stories, puedes darte la vuelta ya que estamos en semanita de KobolCon, evento mensual de juegos de rol independientes y de vieja escuela. Siguiendo un poquito adelante, tenemos también por allí el octavo coloquio internacional de juegos de rol, ¿no? Que es este estudio sobre juegos de rol. Oficialmente se encuentra abierta la convocatoria de este octavo coloquio internacional de estudios sobre juegos de rol. A 50 años del inicio de todo este hermosísimo hobby, el cual se estará llevando a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre en Ciudad de México. Así que si ustedes sienten que tienen algo que aportar a esto, vayan directamente al enlace que tengo por ahí puesto en Tacos de Goblin para fin de que chequen todo lo que se hace con este estudio de juegos de rol. También este mes significa que comienza el mes de Roll Like a Girl, una iniciativa de Reroll para visibilizar a las mujeres que forman parte de rol, promoviendo la creación de los lazos comunitarios y espacios seguros para ellas, orientado a una integración orgánica de todas las identidades. Obviamente, este movimiento me parece genial, así que si quieren saber un poquito más de todo lo que está haciendo Reroll, igual vayan directamente a checarlo. Mi hermano Penny Melgarejo lanza nuevo proyecto The Destruction, The Whisper to the Boy, que está complicado de mencionar, pero salió, lo cual me parece genial. Este es básicamente un tremendo éxito, el cual hizo un sold out increíble, así que una felicitación enorme. Es básicamente este fanzine, una historia que de hecho Penny me permitió justamente por allí darle la mirada antes de que lo sacara a público y de verdad me encantó en ilustración, historia. Penny es un grande, es un genio, así que esperemos que más adelantito haya una manera efectiva, digamos, de cómo conseguir todo su material porque está increíble y shout out enorme a el buen Penny. También tenemos por ahí que Leyenda del Juego de Rol realiza su lanzamiento global implementando su copia digital que puedes comprar prácticamente de ya. Este juego de rol argentino ya tiene su copia digital que puedes conseguir prácticamente en un montón de lados o específicamente, más bien dicho, en su sitio para que vayas a checarlo. Y esta noticia sí me sacó un poquito de onda y es que Modiphius adquiere la licencia para producir material de Discworld de Terry Pratchett, lo cual se me hace que está cañón. ¿Por qué? ¿Por qué está cañón? Porque hace más de 25 años que no sale material de juegos de rol. Y creo que más o menos es la fecha, si no pueden googlearlo. Pero estoy casi seguro que al menos son 25 años que no tenemos nada acerca de Discworld, que es básicamente esta ambientación por el escritor Terry Pratchett. Así que, pues lo adquiere, van a sacar cosas. Ya anunciaron por ahí que tienen planes grandes para esta licencia. Vamos a ver con qué nos sale por ahí Modifius, ¿no? Siguiendo adelante, y esta noticia no tiene tanto que ver con juegos de rol, pero me parece muy interesante, ya que el juego de mesa Heroescape regresa de la mano de Renegade Game Studios y abren preventa de lo que sería el Wave número 1. Heroescape era un juego muy adyacente a los juegos de rol, que se juegan esos pequeños hexágonos. Muchísima gente de vieja escuela lo conoce, es bastante, bastante querido, y que regrese este título de mano justamente por allí de Renegade, quienes son también por los distribuidores y no sé si productores, pero tiene mucho que ver con las cuestiones de Vampire the Masquerade. Se me hace que está increíble y creo que valía muchísimo la pena pues mencionar la noticia por acá, ¿no? Siguiendo adelante, tenemos también por ahí que la NASA lanza su propio juego de rol llamado The Lost Universe. Y sí dejé ahí un comentario como de what the fuck, ¿no? Y esto... O sea, esto es como que se me hace súper random, ¿no? La NASA. Entiendo que todos sean geekies y demás, pero ya hasta que la NASA esté proponiendo su propio juego de rol, que de hecho lo puse y creo que está gratuito, lo puedes bajar totalmente por allí, se me hace algo extremadamente random, ¿no? Es como cuando tienes estos cruces por allí de realidades o cosas alternas. Es como que, ¿qué carajos está sucediendo? Pero se me hace que está muy chistoso. Entonces, pues igual, ahí está un video, lo pueden checar y demás, con enlace también para que vayan a adquirirlo. Por otro lado, se viene el lanzamiento de The Lair of the Vampire King, que será así como que la mazmorra o algo por el estilo del rey vampiro. Y viene una ilustración muy chistosa por ahí. Esta aventura fue escrita por Azar Nor, quien tiene 5 añitos, y quien es el hijo del artista principal de Morborg, Johan Nor. Entonces estamos hablando de que es una aventura de Morborg escrita por un pequeñín de 5 años, lo cual me parece súper genial. Y esto es algo que estoy esperando. Creo que todavía no la lanzan. La van a por ahí estrenar en, me parece que en una con que van a ir. Pero está muy interesante el concepto. Incluso me gusta que está este pequeño boceto por su pequeñín de hijos de 5 años. Y luego está la reinterpretación. Justamente esta ilustración por parte de su papá, Johan Nor, se me hace genial. Y última noticia, es que esta fue la noticia para mí que fue un poquito más relevante de estas últimas 2 semanas o de estos 15 días. Y pues básicamente el famoso retoclón Basic Fantasy RPG fue plagiado por una iglesia de góticos y aquí a lo mejor estoy agregando, pero parece como que son satanistas, ¿no? Estos copiaron el material y lo intentaron vender como otro juego llamado Demons and Dragons. Esto lo estaba haciendo por allí una bishop, que es, no sé si se traduce exactamente como una especie de sacerdote o algo por el estilo. Una chava por ahí llamada, creo que Madison. Ella intentó tomar literalmente toda la base de Basic Fantasy, que es un juego increíble de vieja escuela, con muchísimo, un retroclon más bien dicho. Es una copia de este tipo de juegos antiguos que teníamos hace muchos años al comienzo del hobby. Y pues básicamente lo tomó y literalmente lo copió, cambió unas cositas y lo intentó vender por allí con otro nombre llamado Demons and Dragons. Entonces no entiendo qué tenía en la cabeza para pensar que no se iba a dar cuenta, pues simplemente el fanbase, ¿no? Que es muchísimo. Entonces intentó venderlo por allí en Canadá, intentó distribuirlo, la voz corrió rapidísimo y por supuesto que se estaban tragando durísimo a esta persona. Yo de verdad no sé qué tiene por ahí en la cabeza. Y lo que les dejo aquí es, o lo que menciona la noticia, es un enlace del autor hablando acerca de esto, ¿no? Y así como nota rapidísima, así como que extra, él menciona que lo que realmente le dolió de este plagio ni siquiera fue la cuestión de que le hayan como que copiado el material, sino que fue la dedicatoria que tenía este libro para 2 personas que ya han fallecido y que trabajaron para el proyecto, que eran como mejores amigos, digamos, del autor, y que el ver que hayan cambiado esa línea realmente fue algo que le dolió a esta persona. Dijo que no iba a tomar por allí cuestiones legales porque confía en que la comunidad y la gente pues es suficientemente decente para entender qué es lo que están comprando sobre esto, ¿no? Entonces era más una cuestión como de informar a la gente Y eso se me hace que está genial. Y con esto prácticamente llegaríamos al final de la sección de la esquina de la mesa o de las noticias de Roll Per Second, donde hablamos sobre todas las cuestiones que considero un poquito más relevantes alrededor del mundillo de los juegos de rol. Muy, muy interesantes, ¿eh? Siento que estuvo por ahí. Eran bastantes, pero esto de Basic Fantasy de verdad sí me saca súper, súper de onda. Pero bueno, con esto podemos comenzar nuestro tema principal, que agárrense, porque este va a estar buenísimo, de este episodio número 30. Así que vamos a lanzarnos directamente hacia allá. Ok, y con esto llegamos justamente a nuestro tema principal. ¿Y qué tema? Vale, déjenme les cuento un poquito acerca de exactamente qué va esto, ¿no? Hay una cuestión que se me hace que está muy interesante, que básicamente es, puedes tomar un juego de rol y correrlo en diferentes mesas, ¿no? Y aunque sea el mismo juego, aunque sea el mismo set de reglas, se va a sentir totalmente diferente dependiendo con quién lo juegues y dependiendo el máster que tengas, ¿no? Lo cual se me hace extremadamente interesante. Y esto se los menciono justamente porque lo que pasa es que Questing Beast, o quien viene siendo por ahí Ben Milton, que tiene este canal dedicado al OSR, extremadamente bonito y extremadamente informativo, subió por allí lo que sería un video acerca sobre 6 culturas existentes de juego, ¿no? Y que tiene que ver con esto que acabo de mencionar al principio, ¿no? El cual está basado en un blog post por The Retired Adventurer, o de El Aventurero Retirado, donde habla sobre justamente estas 6 culturas, ¿no? La cuestión es que estas culturas de juego tienen que ver con la cuestión de cómo jugamos los juegos de rol, ¿no? El acto de jugar un juego de rol no necesariamente dentro de la mesa, sino lo que está sucediendo fuera de la mesa. Y esto tiene que ver con muchas teorías de juego que existen por ahí, como el GNS, que de hecho está un poquito relacionado con esto, y que vamos a estar viendo justamente un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esta persona escribe este blog post dentro de su blog de The Retired Adventurers y habla sobre estas 6 culturas de juego que existen actualmente, ¿no? Y ojo, vamos a hacer mención de ello, no significa que no existan más, no significa que tengas que quedar a fuerzas dentro de una de estas maneras de jugar. Cada quien juega como quiere, y esto lo hemos hablado un montón de veces. Y es más, creo que ya estoy hasta cansado de estarlo mencionando, pero supongo que tiene que mencionarse porque no todo de esto son palabras mías, sino que también estoy reinterpretando y citando mucho justamente este blog post, ¿sale? Entonces vamos a dejar eso claro de antemano, y con esto podemos empezar a seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que podemos comenzar con, para empezar, ok, está cool que haya 6, ¿no? Pero, ¿qué es una cultura de juego o a qué hace referencia con una cultura de juego, ¿no? Bueno, las culturas de juego básicamente tienen que ver con el conjunto de normas compartidas, que estas pueden ser objetivos, valores, tabús, o llamémoslo consideraciones y técnicas de un grupo en sí para fin de poder implementar o jugar un estilo en juego en sí, ¿no? Entonces, podemos decir que es como que un grupo de diferentes como cualidades o cosas que se siguen para fin de poder jugar un estilo o una cultura en específico, por así decirlo. Que eso me parece ya de antemano bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, eso sería una cultura, un set de reglas, valores, objetivos, consideraciones, técnicas y demás cosas para fin de poder jugar un estilo de juego. Y esto es muy subjetivo. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué no, pero ¿cuáles son estas 6 culturas justamente a las que se refiere por allí el artículo? Bueno, pues vendrían siendo las siguientes. Son 6, y la primera comenzaríamos con la cultura de clásica. Tenemos también por ahí la cultura tradicional. Tenemos el LARP nórdico. Tenemos también por ahí los juegos de historia. Tenemos los OSR. Y luego también tenemos por allí la cultura de neotrad, o como que neotradicional, ¿no? Por así decirlo. Tengo que hacer por allí también mención de cada una específicamente, pero también tengo que hacer un paréntesis, porque si han estado por acá en el show constantemente, saben que yo hablo muchísimo del OSR, ¿no? Y el OSR o el OSR, o lo que hace alusión básicamente a el Old School Renaissance, es este movimiento o este estilo de juego que te permite jugar como que de una especie de vieja escuela con nueva escuela. De hecho, justamente hace referencia a eso, a su nombre, al renacimiento de la vieja escuela, ¿no? Que no lo renace per se igual, pero que es este movimiento. Y este tema ha sido un tema muy complicado online porque mucha gente de repente no tiene muy claro lo que es un estilo de juego OSR, ¿no? O ellos lo consideran como que es incluso a veces un estilo como de producto o un estilo como a lo mejor de arte o que conlleva muchísimas cosas, por así decirlo. Incluso si ya escucharon por ahí mi episodio acerca del OSR, incluso en ese momento para mí era un poquito complicado como que definirlo, por así decirlo, porque a pesar de que tenía muchos años ya jugando, a veces es difícil bajar o aterrizar estos diferentes conceptos o ideas que escuchamos o que leemos o que vemos por ahí por todas partes, ¿no? Que justamente por eso se me hace extremadamente importante este tipo de teorías y cuestiones que nos ayudan a entender más este tipo de juegos, ¿sale? Entonces, solo quería dejarlo como que claro, quería mencionarlo, pero bueno, ¿qué les parece si vamos justamente o les voy contando rapidísimo de qué va cada estilo de juego, cómo funciona o qué tipo de reglas o de intenciones tienen cada uno? Que eso es lo que va a definir cada una de estas 6 culturas de juego, ¿sale? Entonces, vamos comenzando por el juego clásico. Citando rapidísimo y traduciendo el blog post que les acabo de mencionar, dice que el juego clásico se orienta en torno al desarrollo progresivo vinculando desafíos de poder con los personajes, ¿no? Con las reglas existentes para fin de ayudar a mantenerlos en proporción entre sí y adjudicar las intenciones de ambos justamente. Si lo traducimos a algo que sería un poquito más sencillo de entender, esto tiene que ver mucho con la cuestión de tener una progresión justa dentro de un marco por allí de reglas que te ayuden a fomentar justamente esto, ¿no? Y ese es el estilo de juego que estaba fomentando por allí Gary Gygax cuando recién lanzó justamente Calabozos y Dragones, ¿no? Estamos hablando de que es justo en el sentido de que si tú entras a un calabozo y estás probablemente en el nivel 1 del calabozo, todo lo que vas a encontrar allí por las reglas o las tablas de Wandering Monsters o de monstruos que están por allí vagando dentro de este nivel número 1, están pensadas para fin de que sean monstruos un poquito más concorde a eso. Y si tú empiezas a bajar en el calabozo, te vas a empezar a encontrar monstruos más difíciles, ¿no? Y esto está muy genial porque para mí a veces no era muy clara esta cuestión con el OSR y justamente el juego clásico, que tienen cosas muy parecidas, pero sí son diferentes. Entonces, de antemano se me hace genial, ¿no? Poder distinguir entre eso se me hace muy genial. Entonces, está buscando un juego justo con la cuestión de las reglas y de cómo vas progresando justamente en este nivel. Por ahí el buen Gary Gygax empezó a implementar este tipo de reglas en 1977 con el Holmes Basic justamente, y de ahí continuando con AD&D en lo que sería 1977 y 1979, y pues casi como que ya finalizando y dando todo el resto de tiempo por ahí con Beck Me, y todas estas son obviamente ediciones de Dungeons & Dragons, ¿no? Y este Beck Me fue de 1983 a 1986. Entonces podríamos decir que a grandes rasgos esto fueron los 70 y casi finales de los 80s, por así decirlo, que fue cuando se creó el hobby, cuando se creó Calabozos y Dragones y cuando se creó toda esta cuestión del juego clásico, ¿no? Por eso le llamamos justamente clásico a esta cultura de juego. Entonces, si tú tiendes a ser muy de vieja escuela y tiendes a ser muy justo y tiendes a tener como que estos elementos, probablemente caes dentro de esta cultura de juego, ¿sale? Pero vamos a seguir adelante porque esto justamente se empieza a poner más interesante conforme empezamos a avanzar un poquito más. Esto está escrito, o lo voy a ir mencionando, en orden cronológico, lo cual se me hace genial. Entonces comenzamos con eso, ¿no? Más adelantito tenemos que comenzó por allí la cultura de juego llamada tradicional o trad, para hacerlo un poquito más como que en corto. Esta sostiene que el objetivo principal de un juego es contar una narrativa emocionante y satisfactoria, ¿no? Esto justamente hablando en cuestiones de que el DM es el agente creativo principal y básicamente el medio para fin de lograrlo, ¿no? El DM debe de construir el mundo, establecer los detalles de la historia, interpretar a todos los antagonistas y hacer principalmente de acuerdo con sus gustos y versiones personales, ¿no? Ok, este juego tradicional básicamente nos habla de lo que conocemos más comúnmente como un juego de rol, ¿no? estamos hablando de que la historia y que sea satisfactoria y que toda la responsabilidad de esto recae en el Dungeon Master o en el narrador, es lo que más comúnmente conocemos como juego de rol, ¿no? Si pensamos en el contraste que tiene con la clásica, bueno, la clásica se trata más de tener como que algo justo, por así decirlo, y esta progresión de niveles mientras vas llegando de nivel 1 a 20, por así decirlo, que es lo que conocemos como un RPG muy básico. Pero el tradicional empieza a proponer algo un poquito más diferente, ¿no? ¿Qué pasa con las historias? ¿Qué pasa con los personajes? La historia debería de ser lo más importante, ¿no? Y esto comenzó por ahí en el círculo de juegos de Tracy y Laura Hickman, quienes son por allí, no estoy seguro si exactamente las escritoras, pero tienen que ver muchísimo por ahí con Dragonlance en Utah en la década de 1970 y por supuesto con Sandy Peterson y Call of Cthulhu en 1981. Y por supuesto finalizando por ahí con Vampire the Masquerade en 1991, ¿no? Estos juegos son un ejemplo excelente de lo que es el juego tradicional. Todo va un poquito más en torno a las cuestiones de la historia, ¿no? Y conlleva muchísimo más trabajo y es más responsabilidad del narrador el fin de poder llevarle esta experiencia o estas emociones a los jugadores. Y quien va a estar creando la historia en sí recae justamente por allí en el narrador, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos más comúnmente como un juego de rol. Y cuando pensamos en un juego de rol, esto es lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Por eso lo tenemos tradicional. Y abarca desde 1970, en teoría, porque ahí comenzó como que la teoría con Tracy y Laura Hickman. Y pues avanza hasta 1991 por ahí con Vampire the Masquerade. De allí nos vamos a ir a la tercera cultura por ahí de juego que se llama Nordic LARP, ¿no? O LARP nórdico. Esta se construye en torno a la idea de que el objetivo principal de un juego de rol es sumergirse en una experiencia, generalmente en las experiencias de un personaje en específico, ¿no? O desde la perspectiva de un personaje en específico. Se destaca la importancia de crear un fuerte bleed o sangrado o fusión entre jugador y el personaje que interpretan, lo cual se logra a través de sesiones prolongadas, seguidas de análisis y procesamiento de las experiencias vividas, ¿no? Aquí estamos hablando de que a la cuestión de que tenga LARP dentro del nombre, LARP nórdico, LARP para los que no sepan qué es exactamente, pues es básicamente una especie de acrónimo que tiene que ver con juego de rol en vivo, ¿no? Entonces, hablamos de personas vestidas, hablamos de personas que están interpretando su personaje de una manera un poquito más personal. Y el enfoque del juego tiene que ver justamente con experimentar y fusionarte con tu personaje, ¿no? Algo que se me hace muy curioso dentro de esta cultura de juego es que la podemos ver muy reflejada actualmente dentro de social media y dentro de muchos streamings y dentro de muchas plataformas como podría ser TikTok. Yo creo que lo que tenemos más cercano nosotros por acá en Latinoamérica a lo que sería el estilo de Nordic LARP para mí, y digo esto es muy personal, yo podría decir que a lo mejor por ahí las personas que hacen contenido debajo del nombre de ñoños medievales tiene que ver mucho con esto, ¿no? En la cuestión de caracterizarte y a lo mejor como que tratar de vivir y de pensar y de expresar, por así decirlo, cómo se siente y las cosas que hace tu personaje que estás justamente por ahí caracterizando. Entonces, no siempre tiene que ver con trajes. Digo, el nombre incluye por allí justamente lo de LARP, pero no necesariamente tiene que ver exactamente con traje y con caracterizarte y demás, sino más bien con la idea de meterte dentro del rol de este personaje, ¿no? Y sentir y justamente tener ese bleed, ¿no? Ese sangrado entre el personaje y tú para fin de experimentar estas diferentes aventuras a cuestiones que vayas a estar por ahí jugando en tu mesa, ¿no? Lo cual se me hace también muy entretenido, ¿no? Y se me hace algo poco explorado. Creo que esto suena muy intenso, pero bueno. Y con eso podemos saltar al siguiente, la siguiente cultura de juego, la cual se llama Story Games, ¿no? ¿De qué va Story Games? Surgido de lugares como los foros de Forge y con raíces muy ligadas en teoría como The Big Model, que justamente les estaba mencionando, y que ya tenemos un episodio justamente acerca de The Big Model, el cual pueden acorrer a escuchar prácticamente de ya. Esta teoría fue escrita por Ron Edwards y es bastante interesante, así que si no saben de ella pueden justamente ir a mi episodio de Big Model y creo que se la van a pasar genial y van a entender un poquito más acerca de específicamente esta cultura de juego. Estos juegos creen que un buen juego tiene una fuerte consonancia entre los deseos de las personas que lo juegan, las reglas mismas y la dinámica de esas interacciones. Por lo tanto, utilizan muchas agendas de juego, ¿no? También conocidas como objetivos de cada jugador dentro de la narrativa. Esta cultura de juego es la que ha roto más cuestiones y ha tenido un poquito más de relevancia y peso en los últimos años. ¿Por qué? Porque esta tiene que ver o está ligada justamente a muchos de los juegos que han sido más exitosos en los últimos años, que han tenido estos Kickstarters súper, súper fuertes y que básicamente han hecho un poquito más de impacto fuera de Calabozos y Dragones. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto que un ejemplo ejemplar de esto sería Powered by the Apocalypse o los PBTA, que básicamente es un movimiento que comenzó alrededor del 1999, justamente con, me parece que es Baker, y no me acuerdo si es Maggie exactamente el nombre de su esposa, pero ellos básicamente, los autores de Powered by the Apocalypse, crearon todo esta, que ellos ya venían, o que crearon todo este género de los PBTAs, y que son estos juegos extremadamente exitosos, aparte, ¿no?, de D&D. Y todo esto nace en The Forge. The Forge siendo este foro noventero donde se estaba cocinando mucha de la teoría que conocemos actualmente sobre juegos de rol. Es decir, estas personas son de alguna manera muchos de los padres de las teorías que conocemos actualmente, ¿no? Este señor Ron Edwards y justamente por allí los Vincent, que son los creadores de Powered by the Apocalypse, que andaban, teorizaban, escribían y platicaban acerca de teoría rolera justamente en The Forge, ¿no? Y no sé por qué, digo, yo sé que nosotros no estamos al nivel de The Forge, pero me da mucho gusto de repente ver cómo tenemos nuestro propio The Forge actualmente por ahí en las comunidades de Roll Per Second, como podría ser en el Discord, o en cualquier otro lugar donde estoy hablando por ahí con demás personas, o en la Cobolcon incluso también, justamente, de teoría rolera y de estos temas que no es tan fácil tocar con quien sea, ¿no? Entonces, eso está muy, muy interesante. Esto llega básicamente en 1999. De aquí brincamos a la siguiente, que esta en teoría sería la quinta cultura de juego, que es el OSR o el OSR, ¿no? El OSR se basa en desafíos, básicamente, de la protocultura de D&D, del clásico, que combina el interés de la agenda de los personajes, particularmente de toma de decisiones, ¿no? El OSR no se preocupa principalmente por la equidad en el contexto o el equilibrio del juego, como lo hacía por ahí Gygax o justamente el juego clásico, sino que más bien se preocupa principalmente por la equidad en el contexto del equilibrio de juego, por así decirlo. Entonces, la variación en la agencia del jugador a lo largo de una serie de decisiones es mucho más interesante para la mayoría de jugadores de OSR que para los jugadores clásicos. Entonces, es eso. Aquí mete un poquito más de agencia en la importancia de las decisiones de los jugadores, ¿no? No tanto, digamos, como a lo mejor en la cuestión de que sea justo como el estilo clásico, que esa es la diferencia más grande entre el juego de estilo clásico y el juego de estilo OSR, ¿no? Al OSR no le importa mucho la cuestión de que sea algo justo, sino que al clásico sí le importa, pues, dónde estás, por qué estás allí, el nivel que eres, qué tan abajo vas, o es un poquito más justo, ¿no? En una aventura OSR podrías llegar a un nivel 1 y encontrarte un dragón, por así decirlo, y en el clásico, pues, a un nivel 1 de un calabozo no te vas a encontrar un dragón. Entonces, ambos son muy parecidos y definitivamente el OSR nació justamente del estilo clásico y de padres, ¿no? De personas como Matt Finch, quienes son por allí padres de este movimiento del OSR. Gente que estuvo por allí en el inicio del hobby y que jugó de manera muy clásica y luego hizo justamente este salto para fin de empezar a cocinar lo que es el movimiento de OSR como actualmente lo conocemos, ¿no? Entonces, eso se me hace muy genial porque básicamente es este switch o este cambio, ¿no? Este metamorfosis es la palabra que estaba buscando, de un estilo, de una cultura de juego a otra totalmente diferente, ¿no? Y eso se me hace que está genial. Entonces, este estilo de juego del OSR o del Old School Renaissance nace por allí en el 2006 con el juego Osric y la capacidad de utilizar la OGL de Dungeons and Dragons, que tuvimos todo un drama de eso hace un tiempo, al máximo, ¿no? De aquí empezaron a salir ya más movimientos, de aquí empezaron a salir más retroclones, de aquí empezaron a salir más juegos, lo cual creó prácticamente todo este renacimiento de la vieja escuela, ¿no? Que vuelvo a mencionarlo. Este tipo de culturas de juego son eso, ¿no? Son estilos y son filosofías y son herramientas y son muchas cosas que engloban la manera en la que juegas un juego, ¿no? Entonces, si intentaras jugar un juego de nueva escuela, con filosofía de vieja escuela, pues obtienes resultados totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no están hechos per se para lo mismo, y aquí es donde encuentro extremadamente interesante que nosotros podamos entender y utilizar esto a nuestro favor, ¿no? El comprender mejor nuestro hobby desde una de unos ojos o de como de una manera de comprenderlo más completa, por así decirlo. Pero bueno, y esto nos lleva prácticamente a la última teoría a la última cultura, de juego llamada neotradicional, o más bien también por ahí llamada, y de aquí lo voy a llamar de aquí en adelante, OC, ¿no? OC básicamente está de acuerdo en las cuestiones del tradicional o del trad, o sea, es como que muy parecido en las cuestiones de que la historia es lo más importante, pero hay un twist por ahí, justamente muy parecido con el, como por ejemplo con el clásico y el OSR, ¿no? Básicamente está de acuerdo con el tradicional en que el objetivo del juego es contar una historia, pero prioriza menos la autoridad del DM como creador de esa historia y eleva los roles de los jugadores como contribuyentes y creadores. El DM se convierte en un curador y en un facilitador que trabaja principalmente con material derivado de otras fuentes como editores y jugadores en la práctica, ¿no? Esto más bien hace referencia a que usualmente el DM cae a un segundo plano. El DM no es lo más importante como el tradicional, porque en el tradicional, como lo mencionamos, toda esta responsabilidad recae dentro del narrador, ¿no? Entonces acá ya no, el narrador es más bien como que un facilitador, pero cae totalmente en segundo plano, ¿no? Y este usualmente tiene que utilizar material ya publicado, ya hecho, para fin de que no sea como algo propio o algo de su gusto, que es una diferencia grande con el tradicional. En el tradicional, tú creas la historia y es tu responsabilidad, y usualmente viene de algo que te gusta a ti. Podrías correr algo publicado y a lo mejor darle un giro o dos, y eso sigue siendo tradicional, ¿no? Pero Jack, por acá, en la cuestión de low C, sí es como que tienes que correr algo que ya todos conozcan, por así decirlo. El término OC, que justamente estamos utilizando ahorita, tiene sus raíces en los juegos de rol de fandom en línea a principios de los 2000, ¿no? Allá en los 2000, en foros, en diferentes partes, pues básicamente existía esta cuestión de que tú traías un personaje a lo mejor original al universo de Harry Potter o algo por el estilo, y a ese tipo de personaje le llamabas OC o Original Characters, ¿no? O personajes originales. De allí viene justamente este término, ¿no? Este enfoque en realizar las aspiraciones de los jugadores es lo que permite que tanto el hechicero nivel 20 que lanza una lluvia de meteoros para aniquilar a un grupo de enemigos pueda compartir el mundo con las personas que utilizan quinta edición justamente para fin de interpretar el manejo de su propio restaurante, ¿no? O de tener este restaurante que están corriendo constantemente. Y perdón si a lo mejor esto suena muy literal, esto está traducido directamente del artículo para que podamos pues masticarlo y comprenderlo un poquito entre todos, ¿no? Esta cultura a veces es llamada la tiranía de la diversión, o tiene que ver con la tiranía de la diversión, que esto voy a dejar justamente por allí una pincita, un pin, porque también es algo que tenemos que comentar rapidísimo más abajito dentro del episodio, pero debido a que este estilo de juego de los OCs tiene un enfoque en la gratificación relativamente rápida en comparación a otros estilos. Y eso es lo que quiero hacer como que súper énfasis. Es muy importante, vamos a dejar por ahí un pin. OCRPG emerge durante la era de 3.x, o sea, 3 punto y algo, por ahí del 2000, el 2008, probablemente con el crecimiento de Living Greyhawk y el apartado de juego organizado, o lo que conocemos justamente como estas cuestiones o estas implementaciones que hicieron por ahí Wizard of the Coast, Pathfinder y muchas otras empresas para fin de que tuvieras juego organizado en tu tienda de juego local, ¿no? Donde tú creas un personaje, lo armas en base a sus reglas, te vas directamente a la tienda y lo puedes jugar donde sea, ¿no? Incluso con diferentes masters. De aquí es donde viene justamente la cuestión de que el master cae en segundo plano. El master solamente es un proveedor de justamente este estilo de juego o de esta especie de aventura que ya está prehecha y dicha. Pero lo más importante son los personajes que van y vienen de un lugar a otro, de tienda a otro, ¿no? Entonces, justamente el juego organizado terminó por disminuir el poder del DM para transferir la autoridad a textos de reglas, editores y demás, ¿no? Las aventuras prehechas justamente que estoy mencionando. Dado que los DM pueden cambiar la aventura, dado que los DM justamente pueden cambiar la aventura, pero los personajes de los jugadores perduran, ¿no? O sea, tú como DM puedes correr diferentes aventuras y da igual, lo importante al final de cuentas son los personajes, porque estos siguen perdurando, siguen subiendo de nivel y lo importante justamente son ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta para fin de entender un poquito más acerca de esta cultura de juego. Estas normas fueron reforzadas y justamente difundidas por la optimización de personajes, ¿no? Las builds que encontramos constantemente en TikTok, las builds que encontramos constantemente en foros, ¿no? Y las diferentes herramientas que te proporcionaban para fin de poder crear y romper y hacer un montón de cosas con todas estas reglas, ¿no? Entonces, justamente los constructores de personajes de D&D, ¿no? Los estilos OC también son particularmente populares en los juegos que se transmiten en línea, como por ejemplo Critical Role. Y pues todas las cuestiones que tienen que ver con los, entre comillas, lo voy a mencionar, arcos de personaje, ¿no? Entonces, esta sería la sexta cultura de juego y estamos hablando de la cultura OC o neotradicional, que para mí prácticamente resume cómo se consumen los juegos actualmente, ¿no? Esta es la manera en que tú eres nuevo en juegos de rol y la primer cultura de juego que te vas a topar justamente es la OC, ¿no? Que tiene que ver justamente con tu personaje original, con cuestión de optimizarlo y tener una build súper rota para romper la aventura del Master, que es justamente por allí Curse of Strahd, ¿no? Que es una aventura ya prescrita y demás, ¿no? Y vas a conocer Critical Role y vas a creer que tu personaje, tu OC, pues también lleve justamente todo este arco de historia, este desarrollo justamente como lo llevan por allí Matt Mercer y compañía, ¿no? Entonces, esa sería la primer cultura de juego que te vas a encontrar si tú eres totalmente nuevo, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las otras culturas, ¿no? ¿Qué pasa justamente con la cultura a lo mejor clásica, ¿no? ¿Qué pasa justamente con la cultura por allí de que tiene que ver más un poquito con las cuestiones de Forge o de Story Games, que es la que habíamos mencionado justamente hace un momento, ¿no? A mí me puso muchísimo a pensar justamente el haber leído este artículo que les voy a dejar justamente por ahí en descripción y el haber visto el video de Ben Milton de Questing Beast, porque sí te pone en una posición donde tú ya entiendes quizás en qué tipo de cultura caes, ¿no? Y qué es lo que disfrutas realmente de ese estilo de juego en particular o de esa filosofía en particular, ¿no? Lo cual se me hace que es extremadamente interesante y que es algo que todos como jugadores de rol, para mí, o al menos en mi opinión, deberían de conocer, ¿no? Porque esto te ayuda muchísimo a filtrar qué tipos de mesas quieres, qué tipo de experiencia estás buscando, ¿no? Y justamente poder lograr esa mesa, porque lo hemos mencionado también mucho por acá en el podcast. No todas las mesas de rol son tus mesas de rol y eso está bien. O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Y si tú tienes conocimiento de este tipo de teorías, como justamente lo son por ahí las culturas de juego o el GNS y las agendas de juego, que igual lo menciono de vuelta, tengo un episodio ya de eso, te ayuda a entender el hobby de una manera totalmente diferente, más clara, ¿no? Eres más consciente de lo que estás jugando. Eres más consciente de lo que estás haciendo, o sea, de este ritual que haces a la hora de llegar a la mesa y juntarte con todos tus amigos, ¿no? Lo cual me parece excelente. Ahora, ¿recuerdan que hicimos un pequeño pin cuando hablamos sobre la tiranía de la diversión? Y quiero hacer esto como que un comentario rapidísimo al respecto. La teoría de la tiranía de la diversión tiene que ver un poquito más con diseño de videojuegos, no necesariamente con juegos de rol, pero están muy ligados en la cuestión del estilo de juego de OC. ¿Por qué? Porque la teoría de la tiranía de la diversión, a muy a grandes rasgos, nos dice que básicamente son juegos que te mantienen constantemente dándote estas pequeñas dosis de dopamina o de gusto constantes y rápidas para fin de que tú te quedes enganchado con este estilo de juego, con este tipo de diseño de juegos, ¿no? Pueden pensar a lo mejor como gachas o cosas así de que tú pagas y rapidísimo giras algo y a lo mejor te ganas algo y sientes ese rush de energía y te sientes genial y lo que quieres es estar atrapado en esa tiranía de diversión, ¿no? Divirtiéndote. Divertirnos tiene que ver con la cuestión de retos, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de retar nuestras capacidades. Pueden pensar a lo mejor como el juego de la traes, lo decimos por acá en México, que básicamente es como cuando estás huyendo de la persona que está intentando tocarte y decirte que la traes tú y luego ahora a ti te toca a lo mejor ir a perseguir a esas personas, o a lo mejor las escondidas, ¿no? La persona que tiene el reto de ir a buscar a sus amigos se ve envuelta pues en este reto de encontrarlos, ¿no? Y a veces no es difícil y a veces no es tan divertido o a veces no es fácil en general, ¿no? Pero eso es lo que hace que ese juego tenga ese valor, ¿no? Y que jugar y que este set de reglas se convierta en un reto a pasar para fin de poder obtener esa diversión, ¿no? En contraste a lo que mencionamos con la tiranía de la diversión, de que solamente es divertido, 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 divertido. Entonces, muchas veces el estilo de OC que conocemos actualmente te va a dar esa facilidad de que seas el mago nivel 20 que está haciendo llover meteoritos rapidísimo y que vas a subir más rápido y que no vas a morir y que tiene prácticamente toda esta estructura para fin de que tú solamente tengas pues diversión, ¿no? Lo cual no es para todo mundo. Ahora, es toda una teoría también por su cuenta que requiere de todo un episodio para fin de que lo podamos tratar. Esto solamente es una mención rápida de ella, que a lo mejor justamente se puede convertir en otro episodio. Muy a grandes rasgos, eso tiene que ver con esta cultura de low C, y que por eso a lo mejor en lo personal no disfruto mucho. Pero esto nos puede prácticamente dar pie a que cerremos este episodio, ¿no? La conclusión de este episodio. Yo creo que no todo mundo tiene que encajar en alguna de estas, justamente por allí, culturas de juego. Sé que se pueden combinar, sé que probablemente no son las únicas, porque incluso aquí no hace mención del NSR, que también tengo por ahí un episodio dedicado a este estilo de juego, pero creo que el tenerlas identificadas te va a ayudar muchísimo a que a lo mejor puedas ya se encajar en una o entender el tipo de mesas al que te puedes arrimar, ¿no? En base al tipo de juego que es, en base a las personas y las diferentes cualidades o cosas que está buscando cada miembro justamente en esto, ¿no? Entonces, este tipo de teorías nos ayudan a entender más el hobby, nos ayudan a entender más cómo funcionan los juegos de rol, y eso me parece increíble, ¿sale? Entonces, personalmente, ya lo saben, yo me inclino un poquito más por el estilo de OSR. Creo que para mí ese es mi sabor y es mi preferencia y es lo que usualmente a mí me gusta correr y jugar, ¿no? Ahora, también me gustan mucho los juegos de historia, y ahora que justamente shout out enorme a mi amiga Ania, que pues me introdujo mucho a esta cuestión del PBTA y a la teoría de Vincent y Maggie Baker, que es muchísima y que también es muy extensa y que propone muchísimas cosas geniales, pues también se me hace genial, ¿no? Pero me gusta el hecho de que ya las pueda tener identificadas y pueda saber cuál es cuál y cómo funcionan y por qué funcionan como funcionan, ¿no? Entonces, eso se me hace extremadamente genial. Pero bueno, con esto prácticamente estaríamos cerrando este episodio número 30 de la temporada 2. Ustedes, cuéntenme, ¿cuál es tu estilo de juego? ¿Cuál es tu cultura de juego? ¿Con cuál se sienten un poquito más identificados e identificadas? Déjenme un comentario justamente contándome si es una combinación, si es un en específico, usualmente cómo creen que juegan en casita, en su mesa, a lo mejor semanal, quincenal y demás, o recurrente, podemos dejarlo así, ¿no? Y antes de finalizar este video, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis leales Patreons, especialmente al miembro más nuevo del Patreon, quien es Edgar González, a.k.a. Spooky. Muchísimas gracias por unirte al Patreon de Roll Per Second. Y, por supuesto, a el resto de leales Patreons, quienes son David, Jorge Valdés, Rolempar, Eliezer, Carlos Mondragón, Chris Aravena, Hugo Hernández, Michelle Galvez, Víctor Morales, Andrés Vargas, Askenon, Carlos Saúl Cervantes, Shaula, Silva HDZ y mis hermanos de Tirando Roll, ¿sale? Únete a mi página de Patreon por tan solo $1, en el cual puedes obtener menciones especiales, justamente como lo acabo de hacer ahorita, tutoriales de creación de juegos, una mirada a los proyectos que estoy desarrollando actualmente y mucho contenido exclusivo. Sigue la charla sobre juegos de rol indies en mi servidor de Discord y no te pierdas una sola noticia registrándote a mi boletín de noticias Tacos de Goblin. Ya saben que todos los enlaces a lo que acabo de mencionar ahorita los pueden encontrar en la descripción del video. Yo soy Irving Morales y los veré hasta el próximo episodio. Cuídense muchísimo y muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Bye bye.